torno a las iniciativas. Y ya le he estado diciendo durante este noticiero sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar más de 39,000 registros de mexicanos en el exterior por irregularidades, así simplemente. Aquí mismo, a nivel nacional, con la presencia del ciudadano cuando se va a registrar y no se lleva un documento, no se firma tal cual, no se comprueba pues la identidad, el registro se cancela y hay que volverlo a hacer. La diferencia es que aquí estamos en México y allá en Estados Unidos o en Europa es más complicado hacerlo. Aunque hay métodos, todo se hace de manera digital. Y yo le agradezco muchísimo a la consejera electoral Claudia Zavala que esté con nosotros. Consejera, qué gusto saludarla. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alberto. El gusto es mío saludarla a usted y a toda la audiencia, por supuesto a sus órdenes.
Muchísimas gracias, consejera. Pues estamos en proceso electoral, estamos en elecciones, elecciones que son muy competidas y que siempre traen este sospechosismo como principal elemento de crítica. El INE, entiendo, por lo que se dio información el día de hoy y revisando los documentos que tiene, hizo un procedimiento normal en la ley electoral. Cuando hay una inconsistencia en un registro, se cancela y se le habla al interesado, si es que se encuentra, para que venga a rectificar. Mientras, pues no se puede expedir una credencial de elector o no se puede, pues, otorgar el derecho al voto, ¿no? Si no hay un registro, si no hay una identidad, entonces no habría la credibilidad sobre ese voto. Y es lo que están haciendo. No hay lugar a advertir que el INE está haciendo algún tipo de fraude electoral. ¿Es así o encontraron algo más que pudiera llevar a ese, precisamente, ese sospechosismo, consejera?
No, ningún sospechosismo. Claro que lo que el INE está haciendo es lo que debe hacer. Primero, yo creo que es importante tener claro que la lista nominal de electores y el padrón electoral son la columna vertebral de nuestro sistema electoral. Son insumos que le dan certeza a nuestro sistema porque a través de ellos se garantiza el principio democrático de una persona, un voto. Entonces, como son elementos fundamentales, deben de tener mucha certeza, mucha precisión y seguridad para que nosotros podamos, esas personas que están inscritas son las que tienen derecho a votar, las que está todo en orden. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y aquí esto es importante. El listado nominal de electores se construye desde dos bases. Uno, hay personas que tramitan su credencial desde el extranjero y nos dicen qué modalidad van a votar. Y la otra, hay personas que tramitan su credencial aquí en México, pero que viven en el extranjero por diversas cuestiones, porque trabajan, porque estudian, porque se fueron para allá a residir, pero su credencial la tramitaron aquí en México. Y aún así, como residen en el exterior, pueden solicitar y registrarse para votar. ¿Qué fue lo que pasó en este proceso electoral que revisó, que reactivó o que activó este procedimiento que, como bien usted lo dice, Alberto, es lo hace el INE y lo hace para revisar también el padrón de aquí de México y la lista nominal de aquí de México? Que hubo un incremento, aproximadamente hubo un incremento de solicitudes de registro para votar. Y en este incremento hubo una petición de la Comisión de Vigilancia, que es la que se encarga de dar todos estos protocolos de revisión y precisión y pulcritud en la lista nominal y en el padrón electoral. Solicitaron una revisión más profunda en términos de nuestros lineamientos, lo que ya está normado. Y esa revisión profunda que arrojó un mayor número de credenciales de 42,436 casos, que son credenciales, la mayoría emitidas aquí en México, que solicitaron su registro desde exterior, presentaban algunas inconsistencias. Había, por ejemplo, firmas ilegibles, había algunas fotocopias de la firma en lugar de tener una firma autógrafa, había comprobantes de domicilio que tenían sobrepuestos algunos nombres, o había un solo comprobante para varias personas. Todos estos son los hallazgos que encontró la Dirección Ejecutiva, que es el área especializada de revisar todo el padrón electoral y el listado nominal. A partir de esto se abre un proceso que nosotros le llamamos de aclaración, y este es el momento en el que estamos. Hubo 39.724 casos en las que la dirección ejecutiva detectó alguna inconsistencia, y para descartar que no de cualquier tipo de irregularidad, se abre este proceso de aclaración en donde le decimos a la persona que nos ayude a regularizar esta situación, aclarar la situación. Y en este proceso estamos. Ahorita van a recibir todas estas personas, las más de 39.000 personas, un correo por parte del INE en el que le van a decir que envíe su información a un correo que ahí le ponen o a los números telefónicos si no tienen correo, se comuniquen con el INE para que el INE le precise cuál es su situación, qué necesita aclarar para poder concretar este registro. Y a partir de esa aclaración, pues ya damos esta pulcritud que necesitamos. Sí es importante señalar, Alberto, que no hay ningún tipo de cuestión política, ni mucho menos. El INE está haciendo su trabajo conforme a los protocolos previstos para dar esta garantía de certeza, de seguridad en la lista nominal de electores de quienes residen en el exterior. Y que para ello necesitamos la coadyuvancia de las personas a quienes les va a llegar este correo para que procedan a esta aclaración. Y obviamente, si se detecta alguna irregularidad, algo que no pueda ser aclarado, algo que sea determinado como irregularidad, pues evidentemente el INE también activa los mecanismos legales para que las irregularidades sean revisadas.
Entonces ahora lo quiero poner del otro lado, después de estas acusaciones que se tuvieron, pues por lo menos todo este fin de semana, ahora nos vamos del otro lado, consejera. A mí me parece que las irregularidades que se identificaron, como por ejemplo firmas que se dieron de manera, o se tomaron la foto de manera impresa, o sea en una hoja, errores en los domicilios, a ustedes ahora, pongámoslos del otro lado, a ustedes les podría prender un foco rojo que desde este registro de mexicanos en el exterior pudiera haber alguna intentona de hacer trampa?
Pues mire, precisamente este proceso de aclaración es lo que nos va a ayudar a determinar en qué situación estamos. Y si hay alguna irregularidad, por supuesto que, como siempre lo hacemos también en el padrón y en el estado aquí en México, se atiende como una irregularidad y se procede a la denuncia correspondiente. Pero ahorita lo importante, Alberto, es estamos en un proceso de aclaración de todas aquellas inconsistencias que pudimos detectar con las metodologías de la Dirección Ejecutiva Especializada para ello, y a partir de eso tenemos que entrar en comunicación directa con cada uno de los ciudadanos que tenemos, que son más de 39.000, para que nos expliquen y nos ayuden a solventar esta situación. Pero claro, Alberto, si hay alguna irregularidad, pues hay que atenderla en esos términos.
Claro. Quizá la crítica también muy importante es que esto se está haciendo ya muy cerca del día de la jornada electoral. No, este momento en el que ustedes están revisando, ¿es conforme a la ley o ustedes lo establecen? Porque es quizá una de las críticas, que ya falta muy poco tiempo, que no habrá ya tiempo para poder hacer las correcciones necesarias y que mucha gente se va a quedar sin votar en el exterior.
No. Estamos dentro de los tiempos. Mire, en la programación que tenemos, nosotros en la segunda quincena de abril se tiene programado que demos el cierre de la lista nominal de electores, tanto a nivel nacional como de residentes en el extranjero, y hay que recordar que tenemos otras modalidades de voto, como es personas en prisión preventiva y personas en situación de postración. Entonces está programado para finales de abril, justamente porque todo este proceso de revisión lleva su tiempo, y dentro de los tiempos que los partidos políticos también revisan, también hacen observaciones, porque el padrón electoral y las listas nominales de electores son instrumentos muy importantes en este sistema electoral y muy revisados y muy cuidados. Y lo que hoy tenemos es que pues hay una eficacia de estos protocolos de revisión que se tiene. Cualquier inconsistencia sale, se aclara y damos certeza. Entonces estamos bien dentro de los tiempos programados. Lo que sucede con estos casos es que una vez aclarado se genera una venda, que es como un apartado especial para que se vea con claridad que pues ya se aclararon todas las situaciones de posibles inconsistencias que se declararon. Pero estamos en perfecto tiempo.
Consejera, aprovechando y en su calidad de presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, estamos viendo una actitud, por decirlo, atípica en nuestra vida electoral. Tenemos un presidente de la República metido todos los días en el proceso electoral, violando la ley, porque eso es lo que indica el presidente, en este caso en Mexicanos, de Voto de Mexicanos en el Exterior. De plano dice que las secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores hablarán con ustedes para que se pueda garantizar el voto de los mexicanos, cuando el gobierno no tiene absolutamente nada que ver más que prestar sus instalaciones de embajadas y de consulados para que se acuda ahí, pero no quiere decir que el personal diplomático es el que va a estar contando y recibiendo los votos, sino será personal del Instituto Nacional Electoral. Pero sigue la crítica por parte de la consejera, de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, de por qué no se canceló la conferencia de prensa mañanera en este proceso electoral que ha sido utilizada por el presidente para atacar a la oposición e intervenir en el procedimiento. ¿Qué pasó finalmente? Hay creo que más de 51 resoluciones que ustedes están tomando. Hoy mismo en la mañana tomaron otras para que se bajara la conferencia de prensa mañanera, pero ya bajarla días después me parece que ya no es tan útil, porque el mensaje ya se, pues ya se difundió con nosotros, los noticieros, ya se difundió en redes sociales y el efecto está logrado. ¿Cómo podemos evitar que esto continúe ahora que muchos advierten que en este mes y medio que resta de campaña será lo más complicado que tengamos en materia de ataques políticos?
Pues mire, Alberto, fíjese qué interesante pregunta. Efectivamente, desde la Comisión de Quejas hemos dictado varias medidas cautelares que tienen que ver con dos obligaciones que se tienen en este tiempo. Una que es permanente de todas las servidoras y servidores públicos, incluido el presidente de la República, de abstenerse de incluir de cualquier forma en las cuestiones electorales. Tienen un deber de neutralidad y de imparcialidad en el uso de recursos como gobierno frente a la selección. Y se han dictado medidas cautelares donde se recuerdan esos deberes. Y hoy que estamos en campaña electoral, hay una prohibición específica para que en este tiempo los gobiernos difundan propaganda gubernamental. Este ejercicio de comunicación de todas las mañanas por parte de la presidencia y de otros gobiernos, hay que decirlo, ha sido calificado ya cuando se analiza en el tribunal como un modelo de comunicación que sí tiene una vertiente en la que comunica a la ciudadanía, pero otra en la que expone logros de gobierno y que se traduce en propaganda gubernamental. Y se ha dicho también por el tribunal que el deber de cuidado de neutralidad es permanente, de imparcialidad del uso de recursos es permanente, y la prohibición de difundir propaganda gubernamental es en este periodo de campaña. ¿Qué hemos hecho? Pues dictar las medidas cautelares. ¿Por qué no se ha acogido esta pretensión de que se suspendan? Justo porque hay decisiones del Tribunal Electoral en las que ven esta doble dimensión y señalan que el proceso de información también es relevante. Pero ¿qué hicimos hoy en la Comisión de Quejas? Porque hoy conocimos un asunto de una mañanera en la que también intervinieron gobernadores, y ya hemos visto algunos de este tipo, o también, por ejemplo, estuvo el director del INE. Y aquí lo que hicimos ahora es declarar la procedencia de la medida cautelar justo por esta prohibición de no exponer logros de gobierno ahorita en esta época, pero también exigimos a las áreas que se dedican en colocar la información de las mañaneras en las redes del gobierno, que es donde ordenamos que se basen, pues que tengan el cuidado de quitar todos aquellos elementos que tengan o propaganda gubernamental o cuestiones electorales. Esta es una medida adicional que se les dio ahora sí a las áreas para que puedan tener este cuidado. Y es que el hecho noticioso lo van a recoger ustedes como medios de comunicación, y ahí hay que estar también pues generando una comunicación cuidada, ¿verdad? Porque es el hecho noticioso. Pero los que suben a las páginas del gobierno, pues sí hay que cuidarlo para que no se incurra en posibles violaciones.
Sí, porque eso sería importante, porque más allá de la opinión del presidente, que me parece, pues es una opinión como cualquier ciudadano, el problema es que se reactivan cada vez que el presidente ataca a alguien y habla a favor de alguien, pues siempre hay abajo que alguien que reactiva o que activa hasta inclusive recursos públicos, y esto es muy peligroso para nuestra democracia. Por último, consejera, ¿qué pasó con esta campaña sobre aclarar a los mexicanos que los programas sociales no tienen paternidad, que son pues un derecho constitucional como lo había pedido Xóchitl Gálvez? Entiendo que la campaña específica que pidió Xóchitl Gálvez pues ha sido rechazada en el Consejo General, pero ¿ustedes harán algo similar para informar más allá no solamente de los programas sociales, sino de todos los delitos electorales, para que no se pueda coartar el derecho al voto secreto y libre de los mexicanos?
Pues mire, fíjese, Alberto, otro tema también muy interesante. Nosotros tenemos que dar una respuesta porque fue una solicitud formal que le presentaron al Consejo General, y las áreas nos van a dar los insumos para que el Consejo General dé una respuesta. Pero quiero decirle a usted y a las personas que nos escuchan que el INE tiene un proceso de comunicación programado justamente en el que difunde cuáles son los delitos electorales, y dentro de ellos también difunde que los programas sociales no pueden ser un aspecto que tenga que ver con apropiación de un gobierno, sino que estos programas sociales responden a políticas públicas que son propias de los ciudadanos, derechos de los ciudadanos, y que es delito porque así lo dice la ley, el que les condicionen la entrega de algún programa social o la continuidad de algún programa social si votan o no por determinada falta política. Ese proceso de comunicación nosotros lo teníamos programado, va a empezar, ya empezó ahorita en redes sociales, y hay piezas de comunicación donde se informa de los delitos y de las vías de comunicación para denunciar delitos. Y sí, las personas deben de tener claro que la legislación avanzó y que ahora está reconocido como delito electoral si hay este condicionamiento, esta apropiación o esta exigencia a cambio del voto. Nuestro voto como ciudadanas y como ciudadanos es libre. Nosotros vamos a tener información para valorar a quién queremos que gobierne y quién queremos que represente, sin que dependa de esa decisión si hay o no programas sociales, porque los programas sociales responden a políticas públicas de derechos que ya están consagrados en la Constitución.
Muy bien. Consejera Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, le agradezco mucho, como siempre, su amabilidad para platicar con la audiencia de Informativa NTR estos temas fundamentales, que seguramente habrán más, porque así es la vida del INE. Es extraordinaria, la verdad, es fascinante la vida allá en el órgano electoral, en un proceso electoral como este. Y ahí le estaremos molestando, consejera, porque creo que es muy importante que la ciudadanía pues pueda escucharlos ustedes, las explicaciones que se den, y no se caiga en esta estridencia que tiene la campaña electoral, que además también es normal, un ataque a todo el mundo, y creo que es fundamental escuchar la voz de los consejeros y las consejeras electorales. Por lo pronto, consejera, le agradezco mucho su participación.
Muchas gracias a usted, Alberto, por este momento de comunicación tan relevante, y tengan la certeza que el INE está trabajando con la seriedad que debe de trabajar, la tranquilidad, que todo lleva un proceso, y también nosotros que garantizamos derechos. Muy buenas noches a todas y a todos.
Muchísimas gracias, consejera. Ha sido la consejera Claudia Zavala. Vamos a un corte y regresamos con más información.